haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
La época Tudor de la historia inglesa abarca todo el siglo XV y fue un periodo de cambios radicales.
Allí comenzó la reforma protestante, siendo la reina Isabel I su gran impulsora.
La corte inglesa influía en las decisiones mundiales, momento que coincidió con la expansión al Nuevo Mundo.
Pero ninguno de sus cortesanos fue tan pintoresco como un personaje que se presentaba como explorador, soldado, parlamentario y poeta.
Una de las figuras más carismáticas de su época, que formó parte de los primeros piratas corsarios ingleses que llegaron a América.
Fundó poblaciones, gobernó territorios e introdujo productos nuevos en Europa, pero también saqueó galeones e incendió poblados que consideraba enemigos.
Su influencia sobre la reina iba más allá de los consejos políticos o de estrategias de guerra, ya que además fue amante de la misma.
Su espíritu aventurero, su fanática fe protestante y su amor por la reina Isabel I lo transformaron en una de las personas más famosas de su tiempo.
Pero este tiempo también estuvo cargado de intrigas y traiciones, y su final estuvo acorde con los fanatismos de la época.
Todos a bordo para zarpar hacia una nueva aventura. Y al timón se encuentra el gran
Sir Walter Raleigh.
Sir Walter Raleigh has built a ship in the Netherlands and it is called the Sweet Treaty. And his diamond boys
Walter Raleigh nació en el condado de Devonshire, en el extremo suroeste de Inglaterra, en fecha desconocida del año 1552.
Fue hijo del hidalgo campesino Walter Raleigh de Fardell y su tercera esposa, Catherine Champernowne.
En 1569, a los 17 años, como defensor fanático incondicional de la reina virgen Isabel I, se marchó a Francia para luchar por el bando protestante en las guerras de religión.
Estos fueron crueles enfrentamientos entre protestantes y católicos, que ya llevaban 7 años y durarían casi 3 décadas más.
Pero en 1573, Walter volvió para estudiar leyes en Oxford y Londres, donde se familiarizó con el ambiente de la corte y de los intelectuales.
Aunque en su fuero íntimo prefería la aventura.
En el año 1578, con 25 años de edad, Walter Raleigh comenzó su carrera en la piratería.
Fletó un barco y se marchó a los incipientes establecimientos ingleses de América, junto a su hermanastro Humphrey Gilbert, con el objetivo primordial de capturar galeones españoles.
No tuvieron mucha suerte y al volver a Londres 2 años después, con el apoyo de los condes de Leicester y de Oxford, se puso al mando de una compañía de infantería.
Le fue encomendado luchar contra los rebeldes irlandeses del sur, y sofocó la revuelta con tal crueldad que se ganó el favor de la corte real.
A partir de 1582, Sir Walter Raleigh empezó a recibir pensiones, honores y cargos de manos de Isabel, entre ellos la posesión de la residencia principesca de Durham House.
Pero su fracasada empresa pirata le había dejado el gusto por la aventura en el Nuevo Mundo.
Así que en 1583 concibió el proyecto de colonizar América del Norte. En 1584, Walter Raleigh obtuvo un permiso real para explorar tierras paganas que no perteneciesen a ningún rey cristiano.
Su idea era colonizar Norteamérica para torpedear los intereses de España y, de paso, beneficiarse de las riquezas del nuevo continente.
El proyecto cristalizó en la exploración de la costa norteamericana y la colonización de la isla de Roanoke, donde estableció un primer asentamiento de 70 personas y fundó la colonia inglesa Virginia en honor a la reina Isabel, también conocida como la reina Virgen.
De este viaje, Raleigh se trajo de América clandestinamente el tabaco y la papa, introduciendo por primera vez estos productos en Europa.
En 1588 contribuyó a la derrota de la Armada Invencible Española, consolidando aún más su posición en la corte de la reina Isabel.
Pero otras guerras sin armas le causaron dolorosas derrotas.
Ocurrió que Sir Walter Raleigh cayó en desgracia por cuestiones del corazón.
Es que la aparición de este aventurero en la corte isabelina, llena de intrigas y traiciones, fue deslumbrante. Y pronto se convirtió en el favorito de la reina, que lo colmó de riquezas.
Nuestro romántico héroe estaba enamorado de la reina Isabel y le escribía poemas dedicados a una tal Cynthia para no comprometer a su majestad.
If all the world and love were young and truth in every shepherd's tongue, these pretty pleasures might me move to live with thee and be thy love. Time drives the flocks from field to fold when rivers rage and rocks grow cold, and Philomel becometh dumb, the rest complains of cares to come.
Raleigh era amigo del poeta Edmund Spenser, llamado el príncipe de los poetas en el periodo isabelino, y con el cual compartía veladas de escritura y poesía.
Pero tenía enemigos con los cuales disputaba el amor de la reina, como Robert Devereux, conde de Essex, y Robert Dudley, conde de Leicester.
¡Ah! Ahí estás, maldito pirata, mintiendo a todos, inventando aventuras que no has vivido.
Vaya, vaya. Miren quién habla de no haber vivido. A ti todavía te falta, imberbe, pues ni barba tienes.
No tendré barba, pero tengo ética. Le contaré a la reina que todo lo que haces para obtener su favor es para robarle a los españoles.
Tan niño y tan lengua larga. ¿Y ahora qué? ¿Estás del lado de los españoles?
No, no estoy del lado
Bueno, basta. Parecen dos niños peleando por un juguete. Y no se hagan ilusiones, ¿eh? Porque la reina me quiere a mí.
No me haga reír, Robert.
Vamos, Robert. Walter Raleigh será una escoria, pero acepto que la reina pueda gustarle, pero tú...
¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso no estoy a tu altura?
No es eso. De hecho, eres como demasiado delicado.
¡Delicado! Bueno,
eso lo decís vos, ¿eh? Simplemente me gusta verme bien.
Bueno, no mereces el favor de la reina de ningún modo.
¿Me estás discriminando? ¿Me estás discriminando? ¿Vos me estás discriminando?
Silencio. Atención, cortesanos.
Silencio.
Atención, cortesanos.
Sí.
Inclinaos ante la presencia de vuestra soberana, la reina de Inglaterra, Isabel I.
No es necesario, ya los conozco a los tres.
Sí, sí.
Todos tienen sus encantos.
¿Vieron? Boludo.
Saludo a su majestad, la reina más bella del mundo.
Oh, conde Essex, usted siempre tan galante.
Faltaba más.
Ay, pero qué... Ay, qué hermoso ese bordado con volados estilo papillón.
¿Qué?
En los hombros, con seda virgen.
¿Estás riendo de la reina?
Ay, conde Leicester, usted siempre tan detallista.
Reina, no siga avanzando. Espere.
Sir Walter Raleigh. ¿Qué hace? ¿Por qué se saca su capa y la tira al suelo?
Es para que sus hermosos pies no toquen el sucio barro y su inmaculada belleza permanezca radiante en la totalidad de su ser.
De hecho, a Walter Raleigh se le considera el inventor de la costumbre caballeresca de arrojar la capa sobre el suelo ante una dama para evitar que se ensucie los pies, pues él lo hizo con la reina.
Pero en 1589 fue desplazado de la cama real por uno de sus rivales, el joven conde de Essex, de 20 años, probablemente por despecho de la reina, al saber que Raleigh había seducido a su amiga y dama de honor, Elizabeth Throckmorton.
Siguiendo el juego de intrigas y despechos, Raleigh se casó 2 años después en secreto con la amiga de la reina, pero fue descubierto y encerrado en la Torre de Londres, y la dama enviada lejos de Inglaterra. Tras estar recluido casi un año, Walter Raleigh fue liberado y retomó sus viajes de aventura por el Caribe y la costa norteamericana.
En 1594 conoció en la isla de Trinidad a un aventurero español al que sonsacó información sobre la posible ubicación de la legendaria ciudad de El Dorado.
De vuelta en Inglaterra escribió un libro sobre el tema y se puso a preparar la gran aventura.
Y en 1595, con la idea de recuperar el favor de Isabel, organizó la primera expedición al territorio de la actual Guayana venezolana en busca del mítico reino.
Le prometió a la reina unas Indias para su majestad mejores que cualesquiera tenga el rey de España, desafiando la soberanía española en el Nuevo Mundo.
A principios de ese año, Raleigh se embarcó desde el puerto de Plymouth y pasó por la isla Fuerteventura del archipiélago de las Canarias, donde desembarcó.
Aquí hizo acopio de agua, robó ganado y capturó 2 barcos, uno cargado de armas de fuego y otro de vino.
El 22 de marzo de 1595 desembarcó en la isla de Trinidad, en las Antillas, donde con sus hombres atacó las fuerzas españolas e hizo preso al gobernador.
Soldados y habitantes quedaron bajo su poder y el gobernador, a cambio del respeto por su vida, lo proveyó de todo cuanto Raleigh inquirió sobre aquellas nuevas e inmensas tierras.
Así fue que, siguiendo la recomendación de penetrarlas, utilizó los botes de sus 4 navíos y remontó el Orinoco hasta donde se hallaba asentada la comunidad del cacique Morequito, con la que pudo entenderse e intercambiar regalos.
Después de varios días en tierras de Morequito, indagando sobre las riquezas de la comarca, y cuando ya no pudo seguir avanzando por aquellos ríos, decidió retornar a Trinidad, donde estaban anclados sus navíos.
Allí borró todo vestigio adverso a la pretensión imperial inglesa, de manera que el asentamiento español se transformó en cenizas, y sus habitantes decapitados fueron sepultados bajo las ruinas.
Raleigh levó anclas y luego trató inútilmente de hacer lo mismo con la cercana población de Cumaná, pero una resistencia feroz lo obligó a cesar la hostilidad.
Y tuvo que entregar al gobernador, que aún tenía prisionero, a cambio de marinos suyos capturados en medio del fragor del combate.
Al regresar a Inglaterra fue recibido con pompa y circunstancia por Isabel, su protectora, pero ante la protesta airada del embajador español por los desmanes cometidos en el Nuevo Mundo. No contento con lo hecho, en 1596, en plena guerra de Inglaterra contra España, Sir Walter Raleigh participó en la toma y saqueo de Cádiz, donde resultó gravemente herido en una pierna.
Un año después, fue designado como uno de los comandantes de la expedición Essex-Raleigh, liderando la misma junto a su enemigo sentimental, el conde de Essex.
La campaña tuvo lugar en julio de 1597 con el objetivo de destruir la flota española, pero el resultado fue un fracaso.
Sufrieron grandes pérdidas y surgieron recriminaciones recíprocas entre el conde de Essex y Raleigh, resultando en la última gran campaña naval del reinado de Isabel.
Ya de regreso en Londres, Walter Raleigh escribió un libro llamado El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de las Guayanas, con un relato de la poderosa y dorada ciudad de Manoa, que los españoles llaman El Dorado.
Lo escribió con el fin de concientizar a los británicos sobre las riquezas que podrían encontrar en esas tierras inexploradas.
Allí habla de un lago interior de agua salada al que compara con el mar Caspio y afirma que durante el verano sus aguas descienden, quedando a la vista pepitas de oro de considerable tamaño.
Pero los favores de la reina continuaron, y en 1601 Isabel nombró a Sir Walter Raleigh gobernador de la isla de Jersey, al sur de Inglaterra, en el Canal de la Mancha, y este, a cambio, se responsabilizó de modernizar las defensas de la isla.
Llamó a la nueva fortaleza Fort Isabella Bellissima, conocido más tarde como Elizabeth Castle.
Y con tanto poder, llevó a cabo la venganza que su atormentado corazón albergaba.
Se le acusó de haber forzado la muerte del conde de Essex, llevado al cadalso por orden de Isabel ese mismo año.
Pero la reina murió 2 años después y Walter Raleigh se quedó sin protección.
Y el que las hace, las paga. Muerta la reina, tras la llegada al trono de Jacobo I en el año 1603, Raleigh fue acusado de participar en una conspiración contra su majestad, por lo que resultó encarcelado.
Durante su cautiverio de 13 años en la Torre de Londres, escribió en 1614 Una historia del mundo, libro que a la postre sería muy valorado en los estudios de historia ingleses.
En 1617, Sir Walter Raleigh fue finalmente indultado por el rey Jacobo y obtuvo la libertad provisional.
Para recuperar el favor real, inició la segunda expedición a la Guayana, con la condición de no atacar poblados españoles por orden expresa del rey.
Pero el conquistador no pudo con su genio. Al llegar a América, Raleigh tomó posesión de parte de esa región en nombre de Inglaterra, atacando y destruyendo la población española Santo Tomé de Guayana, en la actual Venezuela.
En esta acción murió su hijo mayor, y su número 2 al mando se suicidó antes de verse en la obligación de explicar los hechos.
Raleigh decidió regresar a Inglaterra, pero en Londres fue detenido nuevamente a solicitud de España.
El corsario intentó primero huir y luego pedir protección al rey Jacobo, pero se topó con Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar y embajador español en Londres.
¡Soltadme! 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 ¡Su majestad! ¡Soy un soldado al servicio de la corona de Inglaterra, cualquiera sea su soberano!
¡Apresadle, rey Jacobo! Este desnesable es un traidor, un embustero, un asesino.
Silencio. Sir Walter Raleigh, el embajador español aquí presente.
Estoy acá, sí.
Tiene pruebas de que usted incumplió su palabra.
Yo actué como mi pueblo inglés y protestante lo exige. He puesto en riesgo mi vida para defender los intereses de Inglaterra.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Este pirata de baja estufa saque innumerables galeones con riquezas pertenecientes al rey de España.
¡Achego alcahuete, eso es mentira!
Orden, señor conde de Gondomar, embajador del reino, amigo de España.
¿Desde cuándo los españoles son amigos, rey? Esto con la reina Isabel no pasaba.
¡Silencio! Respeto al rey, conde de Gondomar. ¿Cómo afirma usted tan tajantemente que el señor Raleigh robó riquezas vuestras?
Mire, yo le voy a contar cómo fue la cosa. Esta rata inmunda nunca debió ser liberado. Pero desde el momento que desembarcó, sabíamos que perpetraría estos robos.
¿Qué sabía vos?
Y por eso mi reino realizó un minucioso trabajo de espionaje.
¿Espionaje?
Tengo, mire, le voy a decir una cosa, ¿eh? Tengo cientos de testigos que pueden probar sus acciones de piratería y saqueo.
Fueron sus galeones los que se apropiaron del oro, el tabaco y el estaño de tierras deshabitadas que no les pertenecían.
Ahora, ¿sí? Mira, Ahora no hay nadie para... porque usted mató a todos los habitantes del poblado.
¡Mentira!
Inclusive, escuche bien usted, señor, ¿cómo me los nombra? Hizo... ¿Quién era? Jacobo.
Soy el rey Jacobo.
Disculpa. Inclusive hizo prisionero a nuestro gobernador.
Oh.
Y si no es por la feroz... por la feroz resistencia de nuestra gente... no quedaría ni un solo español vivo para ocultar la verdad.
Señor Raleigh, ¿esto es así?
¿Y si lo fuera? Usted, como rey de Inglaterra, ¿no estaría orgulloso de sus ciudadanos?
¡Ah, es un cretino! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es un cretino!
Bueno.
Y no siente la mínima vergüenza por lo que
hizo. ¡Basta, basta! Señor Raleigh, está usted en serios problemas.
¿Y qué?
Años atrás, este tipo fue culpado por traición. Y no llegó a cumplir la plena su totalidad.
Eso es verdad.
Y esto debimos agregarle los ataques a poblaciones indefensas de Guayana con cientos de muertes y los saqueos que ni le digo, que perpetró en las Canarias.
¿Ah, sí?
Y ese infausto intento de invasión a Cádiz.
Embajador, tranquilo. ¿Qué pena sugiere usted?
Apunta los testículos.
¿Cómo?
El honor.
¿Cómo dijo?
Castramiento.
Pero,
el honor al buen nombre de mi rey.
¿Sí,
por la fe católica?
Ajá.
Para preservar esta frágil paz que hoy tenemos.
¿Sí?
No puedo pedir menos. No puedo pedir menos, señor Jacobo.
¿Sí?
Que la pena de muerte.
¡Maldito!
De muerte.
¡Vivan los protestantes del mundo! ¡Viva Inglaterra!
Se la van a cortar.
Y esto es para usted, rey de pacotilla.
¿Pero cómo se atreve?
¡Viva la verdadera reina!
¡Silencio!
¡Viva Isabel!
¡Silencio! 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 Condeno al traidor, al suplicio y posterior decapitación.
¡Bravo, ¡Maldito! ¡Bravo! ¡No llegó!
Esta vez Walter Raleigh no tuvo escapatoria y fue encerrado de nuevo en la Torre de Londres y condenado a muerte.
El conde de Gondomar, en representación de su país, solicitó que se le extraditase a España para ser ahorcado en Madrid, pero dio por aceptada la condena que se le hizo en Inglaterra.
Fue así que Walter Raleigh sufrió duros castigos físicos y finalmente, el 29 de octubre de 1618, en la calle Whitehall, en pleno centro de Londres, fue decapitado. Hay que decir que Walter Raleigh dejó una serie de obras diversas que se publicaron en Londres en 1751, donde destaca la descripción de la Guayana y logró la publicación de varios libros de versos.
Su obra The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guayana, editada en 1595, impulsó la leyenda de El Dorado, lo que dio pie a numerosas ediciones, traducciones y nuevos libros relacionados con dicho enclave.
También acuñó una frase premonitoria del Imperio Marítimo Inglés.
Quien posee el mar, posee el mundo entero.
¿Eh? We found a secret tunnel out of the tower. It was used by Sir Walter Raleigh. By Sir Walter Raleigh.
A secret tunnel.
Sí, señores, así como lo escuchan. A su vez, su nombre se menciona en un capítulo de Los Simpson donde se hace referencia a que estuvo encerrado en la Torre de Londres, lugar donde en el episodio encarcelan a Homero tras acusarle de intentar asesinar a la reina.
En un momento dado, Lisa ayuda a escapar a Homero por un túnel oculto, el que, según dice ella, fue usado por Sir Walter Raleigh.
La escuchamos. Su nombre también aparece en la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, diciendo que fue él quien regaló su acordeón a Francisco el Hombre, el juglar del vallenato.
Pero también es mencionado en lugares tan disímiles como un capítulo de la serie Los Soprano y da nombre al protagonista de un exitoso anime japonés llamado One Piece, quien usa su apellido.
¿Y qué más? A su vez, su nombre se menciona en este tema de los Beatles titulado I'm So Tired, compuesto por John Lennon durante su estadía en la India y posteriormente grabado en el álbum blanco.
Lennon culpa a Walter Raleigh de su adicción al tabaco y lo insulta, diciendo: me fumaré otro cigarrillo, y maldigo a Sir Walter Raleigh, que fue un gran estúpido.
A ver, escuchen.
Another cigarette and
heard Sir Walter Raleigh. He was such a stupid guest.
Ay, maldice a Walter Raleigh, que introdujo el tabaco en Europa, como veíamos. Actualmente Raleigh da nombre a varios lugares también. Por ejemplo, la capital del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos y la diócesis de la misma, además del monte Raleigh en la cordillera del Pacífico en British Columbia, Canadá, entre otros.
En México, la fábrica de cigarrillos Cigatam comercializa una marca con el nombre Raleigh y en su empaque aparece su figura. Mientras la Raleigh Bicycle Company es una fabricante de bicicletas inglés considerada una de las más antiguas del mundo.
A su vez, el Daily Mail incluyó a Walter Raleigh en la lista de 100 personalidades de la historia del Reino Unido en el año 2002.
Y finalmente, Elizabeth, la Edad de Oro, es una película histórica del año 2007, ganadora de un Oscar y secuela del film Elizabeth.
Está protagonizada por Cate Blanchett como Isabel y Clive Owen en el papel de Walter Raleigh.
¿Quiénes son?
Nativos de las Américas, Majestad.
Válgame Dios.
También os traigo presentes, Majestad.
Estos presentes, Majestad, son fruto de la piratería. Su propietario es el rey de España.
Felipe de España no es amigo de Inglaterra, Majestad. Cuanto más oro le arrebate, más segura estaréis.
Siento interés. Me gustáis, señor Raleigh.
Y vos a mí. Debe de ser difícil que tan excelsa reina conozca el simple placer de agradar por sí misma.
Tenemos muchas debilidades. Sentimos demasiado. Morimos. Pero tenemos la posibilidad de amar.
Decidle a Felipe que no le temo ni a él ni a sus ejércitos.
Se avecina un fuerte viento que se llevará a vuestro orgullo.
La vida de Sir Walter Raleigh describe las pasiones y la sed de aventura que se vivía en su época, por lo que representa un fiel reflejo de la misma.
Pero también el presente se nutre de sus escritos, ya que sus obras están en todas las bibliotecas inglesas.
Y así quisimos poner a este personaje de lejanas épocas
en su sitio.
Sir